Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este Quién te dice con la voz del Uruguay presente y Majo de México.
Estoy preocupado. ¿Por qué? Estoy preocupado porque te veo como agotado en las pilas, en la batería, y te queda mucho día por delante, Pablo.
Es verdad.
Y vos sos un soldado. Y cuando un soldado cae, los que somos unos blanditos decimos, opa, acá está pasando algo.
No, empezó el cuadro este de moco que unas veces por año me toma la garganta y tengo que empezar a medicarme para sacarlo, si no lo hago, ¿verdad?
Ayer que no estaba la tía Majo, yo me puse en su leite y dije, Pablo, está desabrigado, ¿te acordás?
Es verdad.
Y no me diste bola.
Es verdad. ¿Cómo está la cosa allá en Playa de Carmen?
Otra que de gripe, debe haber un calorcito hermoso.
Hola, chiquilines, ¿cómo andan?
Mirá la sonrisa, se le ve la sonrisa en el éter.
Sí. Igual no fue tu felicidad. Ayer hubo crisis, pero como lo bueno es que después pudimos relajar. Acá está lindo, te digo que la tía Majo tiene puesto un saquito, porque como hay aire acondicionado, porque hace
pues
calor afuera,
grados,
pero estamos adentro.
Claro.
Sí, afuera está hermoso. Para mí la temperatura ideal, porque no hace mucho calor de día, bueno, a la sombra está bien, hay viento, y de noche la temperatura es como la ideal.
Ajá.
Pero adentro, claro, adentro estamos esperando, estamos trabajando, hay una conferencia de prensa y todo, y en estos hoteles hay aire acondicionado, así que yo estoy cuidándome y con saquito. Les cuento que estamos esperando, estaba arrancando, y les puedo contar un gag que hubo, porque estaba Axel Kuchevansky, lo conocen, productor argentino.
Sí, claro.
El conductor de las previas de los Oscars de la Alfombra Roja Azul, yo me cae muy bien y nos encontramos todos los años acá, que hasta le pone voz a las animaciones. Y es un productor muy importante, como de Argentina 1985. Él es el conductor de la ceremonia mínima, que la conferencia de prensa de ahora, y estaba arrancando y se cortó la luz. Y quedó él arriba del escenario sin nada, sin luces, sin nada, y remando. Otra que Tibaldo, estaba remando, decía, bueno, usted me hizo una canción y yo lo digo, toda la sala, un salón grandísimo de un hotel lleno de periodistas, decía, bueno, va uno argentino, y entonces, hasta que me fui, ahora que me llamaron, seguía remando, que todavía no había venido la luz.
Majo, no me quiero meter en tu vida privada, pero es ahí, productor, buena onda,
no.
Argentino, le va bien.
Ah, pero es muy mayor, ¿no?
Vive en Los Ángeles. Bueno, la edad nunca
claro,
nunca es tanto
ahí,
problema, pero no, casa, me interesa.
Casa en Buenos
favor.
Aires, casa en LA y casa en Montevideo. Ya está. Cerrá ahí.
No. Me parece que no lo conoces, ¿no? Es pura admiración, laboral, digamos. Además, siempre es muy buena onda. Estamos esperando que arranque el premio. Van a entregar varios premios. Yo vi las estatuillas, que son muy lindas las estatuillas de los premios Platino, que por si recién se conectan, son premios al cine iberoamericano, Latinoamérica y España. Y estaban todas las estatuillas ahí porque se va a entregar el premio del público, o sea que se va a saber en unos minutos. Y como todos los años, se entrega un premio de honor a alguna figura destacada. Este año es para Cecilia Roth, que todavía no la vimos acá, o sea, supongo que va a ser una entrada triunfal. El año pasado fue Benicio del Toro, para que se hagan una idea, ha sido Sonia Braga, Carmen Maura, ese fue uno de los que más nos gustó a todos, estuvo Diego Luna, Ricardo Darín, Edward James Olmos, que a los más veteranos
Castillo,
les gustaba.
Claro, me muero.
Sí, a los más veteranos estaban copados ese año de ese premio de honor.
Qué
enorme, Edward James Olmos.
Toda la cara picada tenía lo que será ahora, ¿no? Si hace 40 años.
Sí, estaba veterano. Y les puedo contar algunas incidencias mientras espero que arranque. Primero, para los que odian, los que les gusta enojarse con los famosos, les puedo contar que Bayona, Juan Antonio Bayona, o Jota, como le dice Bierzi, el director de la Sociedad de la Nieve, suspendió todas las entrevistas que tenía pensadas dar en este premio.
Es una historia inconclusa de por vida la de Bayona.
Es una utopía.
Sí, es una cosa que se me va corriendo, claro. Es como que no lo voy a lograr, ya ahora ni lo quiero, ya es la de la comadreja,
claro,
de la púa.
Metete el gato en el culo, hijo de... ¿no?
Claro, ya ahora que ni talentoso es, ¿no? Ya claro. Que ni las quería las púas.
Sobrevalorado, mirá, me hiciste calentar.
Claro. Primero suspendió las de tele y yo ahí fue, ayer me vinieron a dar la mala noticia. Después de una mañana, después que corté con ustedes... Bueno, van a ver un video que vamos a pasar en la red de las redes de Del Sol. Entrevisté a Forlán, a Godín sobre el tema de su nariz y el fútbol del interior y sobre la Sociedad de la Nieve. Hablé con Forlán de la película de Gustavo Trelles, hablé con Mascherano, con Morientes, con el actor de Ted Lasso, que nada, me saqué. Ese fue el único momento. A mí no me queda cholulismo nada, pero me saqué un videíto con él hablando de y que él diciendo "Football is life", que es la frase que dice su personaje latino en la serie Ted Lasso.
Sí.
Se los mandé a varios amigos fanáticos de Ted Lasso, no lo podían creer, estaban como locos. Y después de todo eso fue un caos. Pasó de todo, que en todo caso capaz cuando vuelva a Montevideo contaré. Y una de las cosas que ya habíamos tenido unas malas noticias y el productor que nos está gestionando a todo el grupo, lo de argentinos y a mí de Uruguay, me dice, no te quiero agregar una mala noticia, pero te tengo que decir que Bayona no va a dar notas mañana. Midió cuando me lo decía porque era como... y hoy suspendió todas las de radio. Y lo peor de todo es que en el mundo de redes sociales...
Por día, mañana le toca internet.
Lo peor de todo es que en el mundo de redes sociales a mí me llegan los posteos de Instagram que hace él desde el otro hotel en el que están los nominados, ¿no? Sí. Que no es donde estamos los periodistas, en la playa, con tragos, con su familia, con Enzo, con su hermano gemelo, que está acá con un hermano gemelo que si lo buscan en Instagram es idéntico, bien. Que con él va a desfilar en la alfombra roja, me dijeron. Y bueno, parece que en la alfombra roja lo vamos a agarrar. Yo ya perdí toda esperanza, como les digo, ya está, me tiene como... Y en un rato sí creo que voy a entrevistar a Enzo, que anda por acá, y tengo varias entrevistas pactadas, pero la de él se cayó. Y un datito de color, que ¿se acuerdan cuando hablamos con Santiago López, con el productor de Cimarrón, de la productora uruguaya?
Sí.
Que le está yendo genial y que acá está, recién me lo acabo de encontrar, están produciendo Yo si el espía arrepentido, produjeron Barra Brava la serie y también produjeron La Sociedad de la Nieve, La Pata de Uruguay. ¿Se acuerdan que él fue al Oscar y nos contó que había tenido un tema con el traje? El traje se lo había hecho un sastre de Porto Alegre, que se lo había mandado a Montevideo para que se probara y lo había mandado directo a Los Ángeles, y un mundo que él desconocía por completo. Y ahora me dice, no, tuve otro problema con el traje, y es que en el código él dijo, bueno, uso obviamente la uruguaya, uso obviamente el mismo traje que usé para los Oscars, lo uso para los latinos. Y leyó el código de vestimenta, en el código de vestimenta decía que tiene que ser de lino, porque tiene que ser playera la vestimenta de honor, de gala. Y tuvo que hablar con el sastre y empezar como a moverse, y en unos poquitos días parece que él estaba, esa parte no la entendí, porque me dijo como que estaba vistiendo a los No Te Va a Gustar en Vélez, en Argentina, y como se postergó No Te Va a Gustar, él pudo ir hasta Uruguay, ahí le tomó las medidas, no sé qué, y otra vez hacer a la fuerza y rápido un traje de lino. Le digo, pero de lino, color natural. Me dice, no, soy uruguayo, ¿cómo voy a poner lino color natural? Me siento un heladero. Me dice, no, hay un lino gris, pero me impactó el código de vestimenta playero.
Mirá.
Qué raro eso.
Común, claro, porque además es raro cómo lográs cierto look, lujo, digamos, en ese perfil.
Y gala, claro. Exacto. Hablando de uruguayos, ayer no les comenté, me faltó Pedro Luque, el director de fotografía, que está nominado a Mejor Fotografía por la Sociedad de la Nieve y que se llevó el Goya, ¿se acuerdan? Y que probablemente también gane, es uno de los uruguayos. Este año hay muchísimo uruguayo nominado, como les decía ayer. Y Y en la categoría, creo que hay una categoría que es fuerte, que es la de la mejor documental, que de eso no les he hablado nada, y hay un documental que es fuertísimo, capaz que muchos ya lo vieron, pueden escribir mensajes, yo sé que muchos lo vieron, que se llama La Memoria Infinita, que está en Netflix, que es de Maite Alberdi, que es la misma que había hecho El Agente Topo, no sé si ustedes la vieron, pero una gran, gran película. También documental de un viejito que se metía como espía adentro de una residencial de ancianos, y era una cosa que...
Sí, la vimos y hablamos, de verdad.
Claro, bueno, la misma directora de ese, que era una idea fantástica y muy bien realizada, ahora hace La Memoria Infinita, que es el retrato del Alzheimer de Augusto Góngora, que es un periodista chileno muy famoso. Yo pensaba la otra vez como quién podría ser en Uruguay, porque es un periodista de pasado reciente, muy, muy dedicado a temas de memoria, por eso se llama La Memoria Infinita, y por eso es como todo un juego de palabras, porque lo que a él le empieza a pasar es que empieza a perder su memoria. Y ella le da una, ella lo empieza a filmar y le da una cámara a su esposa. Al final la película es una gran historia de amor. Yo lloré un montón con esa película. Probablemente si tienen a alguien familiar con Alzheimer no es algo bueno para ver, pero es un documento impresionante. Se llama La Memoria Infinita. Yo creo que va a ganar este documental. Y que la otra que le puede competir es El Juicio. Otra película increíble de Ulises de la Orden, que es un argentino, es básicamente la filmación que tenía, agarraron todas 500 horas de filmación del juicio a las juntas en Argentina, a las juntas militares, en el que estaba Videla, en el que está basado, bueno, toda la historia que cuenta Argentina 1985, pero esto es un documental, y es el documental más puro, aunque siempre se pueden manipular las imágenes. 500 horas las redujeron a 2 horas 50 de solo material, o sea, no hay voz en off, no hay nadie que hable de nada, simplemente te reducen todo el juicio que duró muchísimos días en un documental que se puede ver en Filmin para los que lo tienen o lo pueden conseguir, tal vez esté en Cinear. Es muy, muy impresionante de ver, y creo que está entre estos dos porque es un momento histórico y un registro increíble. Obviamente angustia un poco todos los testimonios, todo lo que se ve, pero es muy interesante, es un registro político tremendo. Voy a estar conversando en un rato con Ulises de la Orden, que es el director para Correcámara, y creo que entre el de Maite Alberdi y La Memoria Infinita, que era la anterior, y este van a estar los ganadores del documental.
Bien. Perdona que vuelvo unos capítulos atrás, unas jugadas atrás.
Sí.
Me confirma Cucaracha que no va lo del productor, mala mía.
¿Cómo?
Que no va lo del productor argentino, no. Que no hay chance, no, mala mía.
No hay chance.
Fue al bar, el árbitro dijo, cambiamos la jugada.
Está en pareja con Patricia Molina, al parecer.
Sí, tiene hijos, incluso sus hijos son grandes y participan en algunas películas de animación en las que él pone la voz. También ponen sus hijos. Es muy, 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 muy simpático.
Y tiene 51, pensé que era más viejo.
Hablando.
El bar me cantó cualquiera, igual. Quiero que lo sepas.
Sí, ya sé lo que te cantó. Ya sé, es terrible, ya sé lo que te cantó. Yo estuve, una de las cosas que no puedo evitar contarles es que estuve conversando, obviamente estoy con una delegación de argentinos. Es impresionante todo lo atravesados que están por todo lo que está pasando. Hay en Argentina, obviamente, como estamos en un contexto de cine, están comentando los decretos que hay sobre el Inca, y ayer me decía un periodista amigo, Hugo Sánchez, que me decía, se terminó el cine argentino, o sea, mañana, el año que viene o dentro de 2 años, acá no hay ninguna película argentina, y me dice, no te estoy exagerando porque no tiene sentido esto que me acaban de mandar, que le acababa de leer un decreto, toda la desfinanciación. Saben que es como, nunca me había pasado, que es como si se empieza a hablar de un tema y todos tratamos de decir, porque los ves angustiados, pero no por el cine, porque hay una gente, porque cerraron Telam, y este periodista era un empleado de Telam, entonces no sabe qué va a hacer de su vida, a su mujer también la despidieron por razones parecidas de decretos de Milei, una familia completamente sin trabajo. Y hay otros que, por ejemplo, otros periodistas también en problemas, Y hay como un acuerdo de decir, bueno, cambiemos de tema. O sea, cambiemos de tema, vinieron acá a distraerse, pueden, porque tienen, todos tienen algunos portales y algunos medios para los que siguen escribiendo, pero es como inevitable y su angustia me parecía digna de contar. O sea, porque cualquier cosa que empieces a hablar, desde el cómo no llegan a fin de mes, claro, aparece rápidamente cómo no llegan a fin de mes, o si la hija de otro periodista no puede pagar el alquiler y se volvió a su casa.
Pero se pica también padres. Entre ellos, ahí aparecen los dos bandos, ¿o es todo en contra?
No, es todo incredulidad, te diría. Todo incredulidad. Hay como una cosa de no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a vivir, no sé cómo nos vamos a mantener. Y están como asombrados de que la gente que tiene menos dinero sea la que diga, no, bueno, pero nos teníamos que ajustar el cinturón, había que hacerlo. La verdad que es digno de contarte todo esto, que además también habla mucho del periodismo, porque hay dos agencias de prensa ya cerradas, Notimex en México y Telam en Argentina. Entonces ese 2x3 sale ese tema y un montón de veces uno de nosotros dice, bueno, cambiemos de tema, porque no es que puedas hablar bien, es que les ves como la preocupación y la angustia arriba. Algunos ya les digo que han venido acá, están sin trabajo, del trabajo grande que tenían, ponele. Y siguen saliendo para radios y cosas así. Y después una cosa divertida, que una de color que les puedo contar, es que conocí a una mexicana que anoche yo dije, Gonzalo conocerá esto, anoche en un... Bueno, yo le mandé a ustedes un video, ¿no? Que pueden relatar, porque forma parte de estas experiencias, ¿no?
El un video ideal para Pablo, ideal. De show central de hotel, ¿verdad? Con indígenas bailando coreografía, es impactante.
Impactante. Con poca ropa y con... Sí, era como México for Export, que siempre sucede en estos eventos, que era interesante, pero era... Sí, bueno, tengo otro video de una banda, pero que nada, también lo firmé para vos.
Realmente es contraproducente, sí. ¿Verdad? Para lo que seguramente los habitantes originarios querrían dar como imagen.
Sí, yo creo que sí. Sí. No, y para los rioplatenses siempre. Es como que no logramos pasar una barrera, ¿no? De cierta cosa. Yo creo que los centroamericanos lo toman distinto. Pero ahí nosotros nos damos mucho cuenta de un montón de cosas que está hecho para el turismo, que no lo disfrutamos, que no sé, somos más cínicos, no lo puedo evitar, no sé cómo decirlo de otra manera. Somos más ácidos. Pero bueno, en ese cóctel que hubo, conocí a una mexicana veterana que ahora está viviendo en Madrid, que Adela, que nos hizo la noche en nuestra mesa y que tomaba cerveza, o sea, se pidió una cerveza y un mezcal, o una cerveza dice que se mezcla con tequila, se toma las dos cosas, un trago de uno, un trago de otro, un trago, y dijo que se llamaba perro con cadena, el trago.
¿Mira?
Y que esa era la costumbre, no sé si Gonzalo lo habías escuchado alguna vez.
Yo la costumbre que sí recuerdo es un tequila, dos, tres birritas de esas de botellita chica, otro tequila, como esa alternancia, pero no un trago, no al extremo de un trago cada uno, sino un tequila, dos o tres birras, un tequila, dos o tres birras.
Bueno, eso no sé si será lo mismo, pero me dijo que se llamaba perro con cadena y me hizo un poco de gracia. Y lo lindo de estas cosas, que nada, conversar con gente de otras culturas y sobre todo para los argentinos me parece que eso era lo más refrescante de todo, porque ya les digo que vienen como con un peso importante.
Claro. Bien. Majo, una pregunta que me quedó pendiente hace un rato. ¿Por qué hay tan poca gente de Uruguay cubriendo los platillos? Bueno, porque no hay nadie más que vos, sería en realidad, ¿no? Pero que hay un tema de canales, de derechos, de qué es.
Hay un tema de Ejeda, de vínculo de Ejeda con los canales privados, pero en realidad hubo años en los que éramos 5 periodistas uruguayos cubriendo.
Claro.
Desde distintos medios.
Sí, pues la prensa gráfica o papel puede cubrirlo.
Sí. Hubo años en que éramos de los portales, de los diarios, de otros canales, y no sé por qué hace 3 años que vengo solo yo por TV Ciudad y ahora con ustedes para Del Sol. Pero sí, aparte me presentan como, ella es la uruguaya, la única uruguaya en todo el evento. Se siente un poco raro. Aparte soy la uruguaya, nadie es como, obviamente en todos los grupos soy la uruguaya.
Eso es el libro, no hay nadie más. Te das cuenta, ¿no?
Claro. Bueno, espero con mejor suerte, pero sí. Bueno, y ahora estoy esperando. Les recuerdo que mañana a las 9 de la noche de Uruguay arranca una previa ante Ciudad, que van a estar Pablo Estarico y Wilmar un Pierre desde ahí, y voy a estar yo desde acá en vivo, que voy a estar haciendo entrevistas en la alfombra roja, y también que a las 10 de la noche de Uruguay empieza la ceremonia de entrega de estos premios y estaremos expectantes. Creo que la Sociedad de la Nieve va a ganar mucho, espero que Pedro Luque también, no sé si Enzo Borisic, pero es una buena oportunidad para que lo gane. Y bueno, el lunes estoy ya, o sea, la ceremonia es mañana de noche y ya el domingo de mañana arranco para ahí. Esta vez es cortito, cortito y todo rapidito. Así que el lunes estoy por ahí con ustedes y les cuento más. Y les cuento sobre el sátiro de Puerto Morelos.
¿Nos vas a dejar otra vez con la expectativa?
Sí, porque implica un cuento un poco más grande. Y también algo de que vi por fuera, porque estuve en otro lugar que no es Xcaret, que se llama Puerto Morelos. Me parece que tal vez como otra instancia de México. Y ahí me pasó todo esto que en este hotel no me iba a pasar. Eso estoy seguro.
Claro. ¿Al final va algún sobreviviente de los Andes o no? ¿Supiste?
Que yo sepa, no. Y ayer estaba pensando y decía, bueno, Canessa obviamente no creo que venga por todos los hechos recientes. Claro, y no sé, pero por ahora no vi a nadie. Le podía haber preguntado a Santiago López, pero por ahora yo, que yo sepa, yo tenía ganas de entrevistar a las productoras de la Sociedad de la Nieve, las dos mujeres que Bayona siempre habla, y ellas están en España. En la mano derecha de Bayona también está en España, o sea que no vino tanta gente de la película. Bueno, también, sí, como es el último de los premios.
Premios tiene, me parece, ¿no?
¿Sarandó Chacarita? ¿Estás diciendo eso?
No sé qué está pasando, pero claro, también es el último festival, ¿no? Hay que recordarle a la gente que ahora en mayo arranca Cannes. Y de Cannes empieza después San Sebastián, está Venecia, y después en marzo son los Oscar, y ya los platinos son siempre los últimos, que son como una ronda, es un ciclo de festivales que se repite cada año, como los ciclos de, no sé, de los abiertos del tenis, ponele, que uno siempre sabe en qué lugar, en qué mes, claro, va a suceder qué premio, y los platinos siempre son los últimos. Entonces ya algunas películas llegan un poco cansadas, pero este sería el lugar, ¿no?, de la Sociedad de la Nieve. Claro, este es el lugar.
Estupendo, Majo. Te mandamos un gran beso. Que disfrutes lo que queda, vieja.
Un beso.
Bueno, muchas gracias. Llego con mucha información el lunes. Creo que ustedes tienen avisos comerciales para...
Sí, exacto, señor. Porque Vía Diseño se expande. El primer mall de diseño del país inaugura una ampliación en un paseo que reúne marcas de decoración, equipamiento y terminaciones. 10.000 metros cuadrados de locales, con estacionamiento vigilado y selva, la parada gastronómica ineludible.
Está todo bien y selva también está precioso.
Si ya fuiste, hay novedades. Si aún no lo conoces, viví una nueva experiencia de compra. Vía Diseño te espera en el aeropuerto, o frente al aeropuerto en realidad, de lunes a sábado. De 10 a 19 horas.
Ven la curvita antes que arranque el puente del aeropuerto. Justo hoy leí que el MOWIC de este año es ahí. ¿Mirá? Es en Vía Diseño. Y el otro consejo es que ahora sí, ya comenzó el año, ¿eh? Volvieron las jornadas largas y hay que hidratarse bien para enfrentarlas. Así que para superar las jornadas, ya te ofrece una línea de refresco en polvo sin azúcares con sabores deliciosos. Mix tropical, pomelo rosado, durazno, naranja, frutilla, limón y naranja lima. También te recordamos que ya tiene la línea de helados, de flanes, de gelatinas, de postres. Todo es estupendo, muy fácil de preparar. Así que todos los productos Jazz los encontrás en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Pronto, listos y Jazz.
Grande, Majo, beso, cumplimos los deberes.
Chiquilines, están por ahí. Les cuento que fui rápidamente para ver si les ponía a Cecilia Roth para que la escucharan y todavía no volvió la luz. No volvió la luz. Y están con las estatuillas ahí, o sea, como que se retrasó para que yo lo pudiera ver, pero es todo.
Qué latino,
¿qué
todo?
Qué terrible. Uruguay, ¿no? Me siento en casa. Con esto cierro.
Un beso.
Beso.
Se viene Johanna después de la tanda.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Libros, padres que les leen a sus hijos. Libros, que es la construcción de mundo donde te invita a que lo imposible es posible. Libros, lo narra de una forma súper fluida y creíble. Libros, para mí el libro es una invitación al detalle y es una invitación también a que yo pueda elegir y poner las calles. Libros, con Johanna Pelufo.
Johanna, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? Muy buenas, buenas. Tanto tiempo de mi parte.
Tanto tiempo, o sea, estábamos hablando hace, fuera de aire, de, hace temas polémicos te voy trayendo a la columna.
Hay que hacer un bis de esa columna en la que yo
hacemos
no
un 2.0 porque créanme que la cantidad de mensajes que nos ha llegado después de todo esto, este ha sido un éxito total. Y creo que vengo a contar algo porque yo hace unas columnas atrás les conté que estaba como en una. Mi vida es como estar en una, en lugares y haciendo cosas. Y les comenté algo sobre que empecé a leer sobre filosofía estoica. No sé si se acuerdan. Sí. Y muchas personas a las que les comento eso ponen cara de, bueno, ta, ya está, ¿no es cierto? ¿Qué más? O sea, ya la perdimos. Ahora basta, fuera las emociones chiquilinas y chiquilinas. Y en realidad me pasó algo muy extraño y se los quería compartir con ustedes. ¿Qué saben? ¿Qué recuerdan ustedes de cuando hablamos del estoicismo? Porque hace unos años estuvo Magdalena haciendo una columna súper interesante con respecto al estoicismo y me encantó como también acá se generó una conversación, la gran paréntesis, ¿no? Magdalena es una experta en filosofía, yo simplemente leí un libro y estoy leyendo, claramente. Entonces, nada, cierro paréntesis antes de que si tiro cualquier fruta, Magdalena, si me estás escuchando, te pido mil disculpas. Gran autora, que además la llevamos a un club de lectura. Pero quería preguntarle, ¿qué se acuerdan ustedes con respecto a esto del estoicismo? ¿Qué son las ideas que les queda? ¿Les quedó o lo que saben en el momento?
Yo voy a hacer una sola declaración.
Fuerte declaración, Gonza.
Y no voy a generar, no quiero generar. Tengo mis reservas, nada más.
Tengo mis reservas, ok.
Yo estoy mucho más cerca del materialismo, lo que pasa. Entonces es bastante difícil conectarlos.
Bien, Pablito.
Recuerdo haberme sentido algo identificado con la escuela del estoicismo. No me acuerdo bien por qué.
Hay palabras claves que se generaron en esa discusión que
no tiene
fuiste
nada que
sujeto.
Ver la escuela con el ser estoico actual, ¿no?
Es una interpretación.
Está bien esa aclaración.
Hablaban mucho de la connotación positiva y negativa del término y demás. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, para, ¿por qué estás viajando con el estoicismo? Estoy leyendo un libro que se llama Estoicismo Cotidiano, 366 reflexiones sobre la sabiduría, la perseverancia y el arte vivir.
Qué reflexivo el hombre, 366 sí. Metió.
Ryan Holiday y Stephen Hanselman, que estaba justamente publicado por el sello de Océano Express. Es un texto de no ficción que lo que hace en realidad es una especie de viaje práctico de aplicación de los principios estoicos a nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas cosas que yo a mí me venía como sonando hace mucho tiempo, hace muchos años que estudié en el liceo, que algo dimos en algún momento y además tengo una de mis mejores amigas que es una profe de filosofía que me hubiera encantado que sea mi profe, Andrea, a la que le mandé un mensaje ayer, fue tipo, che, ¿cómo era esta movida, no? ¿Qué es este? Y me tiró ahí algunas como para compartir. Y después ahí en mi mente me acordé de Merlí. No sé si se acuerdan de esa serie.
La serie, obvio.
Donde justamente también hay como un capítulo que habla con respecto a los estoicos. En general, la pregunta que les hago a ustedes, ¿cómo les va con el tema separar emociones de razón a ustedes? ¿Le hacen?
Depende.
Cuando toman decisiones.
No, depende. Sí. Hay momentos que sí, hay momentos que no podés.
Hay momentos. Por ejemplo, hay esa sensación de sentirse embargado por la emoción que uno ya no puede tipo ver qué hay adelante. ¿Eso le suele pasar?
Sí, y generalmente se linkea con situaciones que por X razón te pegan sentimentalmente, emocionalmente. Muchas, por ejemplo, de ayer cuando hablamos de los olimareños, por ejemplo.
Sí.
O sea, hay cosas que te linkean con tu vida y con tu recorrido y con situaciones concretas que te desarman, más allá de que digas, no puede ser que me esté desarmando por esto. Bueno, el fútbol es un caso típico. El otro día escuchaba a Juan Rach diciendo, dejémonos de sacar la importancia al fútbol. El fútbol nos parte al medio. Te querés matar un lunes y perdiste un domingo e ir al laburo. Es así.
Pablito, ¿cómo te va con esto de emociones y razón?
No, creo poder separarlas con la dificultad. Yo trabajo en el canal de la emoción. Me afecta.
La única emoción que tiene Pablo es la del canal, o sea, la del logo del canal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que le dicen los publicistas?
El estado de cuenta,
¿cómo le dicen los publicistas del claim del canal? Ah, es lo único.
Slogan,
es lo único que le... Que eso y un gol de Nacional en la hora. Son las dos cosas que le generan emociones.
A mí pasa que en realidad, ¿qué pasa? Este libro, cuando les decía lo de las 366 reflexiones, son de una reflexión por día, no es un libro que se lea de golpe, ¿no? Entonces es cada día tenés como una especie de extracto de un pensamiento de un filósofo, que en este caso, más que nada, fueron Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, que son como los que están más representados en la escuela. Obviamente que hay otros, pero incluso no son los que lo fundaron, porque el estoicismo lo fundó Zenón de Sitio. Pero sí hay algo muy interesante porque tienen como tres o cuatro párrafos de algo vinculado a lo que dice el filósofo y después hay una bajada cotidiana que ahí como que te permite reflexionar. ¿Y por qué les traigo esto? A mí lo que me da mucha curiosidad de bueno, más que nada lo que justamente me dejo llevar por la curiosidad y la filosofía justamente se trata de hacerse preguntas, ¿no? Saber dónde estamos y qué es lo que estamos y cuál es nuestro entorno. Tiene que ver con que hay cosas que yo leo que no resuenan conmigo. Y también tengo con eso de los reparos, ¿no? Que decías vos, Gonza. Hay cosas que, porque a mí no me gusta tomar la literalidad de las cosas, no me gustan los libros con recetas. Este no es un libro con recetas, es un libro disparador de conversación. Entonces, hay algo ahí que tiene interesante que lo que tiene esta filosofía que manifiesta que la virtud, ¿no?, es la felicidad y que la causa de la mayoría de nuestros problemas radica en cómo percibimos las cosas, no en las cosas en sí mismas. Mm. Cuatro de las virtudes fundamentales que trabaja la filosofía estoica son el control de uno mismo, el valor, la justicia y la sabiduría. Entonces, lo que nos enseña el estoicismo es que no podemos controlar ni depender de nada, salvo de lo que Epícteto denominó libre albedrío, nuestra capacidad para emplear razón, para elegir cómo clasificamos, respondemos y adaptamos a los sucesos externos. Entonces, hay algo que es muy interesante en este libro, que lo dice en la intro, que es como que los estoicos trabajan como en estas tres disciplinas. La disciplina de la percepción, en cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, cómo vemos y lo percibimos. La disciplina de la acción, las decisiones y acciones que tomamos teniendo en cuenta esta información. Y la disciplina de la voluntad, cómo hacemos frente a las cosas que no podemos cambiar. ¿No? Hay algo también ahí con respecto a el control. ¿Cómo se llevan con el control?
Perfecto, ¿ustedes? ¿No ves?
¿Todo tiene que estar bajo control? ¿Cómo te lleva vos, Gonzalo?
No, no, acá me parece que tiene que hablar es el maestro del control, ¿verdad? ¿Palo? La llave va siempre en
todo
el mismo
tiene
sector.
Que intentar estar bajo control, siempre.
¿Y qué pasa si algo no está fuera de control? ¿Qué te genera?
Me saca de cuadro. ¿Caos y
destrucción en el entorno?
Se sí, claro, loco. Claro, pico de estrés, ansiedad, desbordes, verbales, todo.
Desbordes, todo tomado.
Yo fui como Pablo mucho tiempo y mis hijas me fueron enseñando, no porque quisieran, sino porque que no es imposible. Que si uno se va a estresar por cada situación que no puede controlar, vivís enfermo, vivís estresado. Con los años creo que he logrado avanzar un poco en el sentido de entender que las cosas que yo no puedo resolver no me amarguen, digamos. Mm. O no me estresen o no me angustien. Te pueden incomodar, te pueden complicar, te pueden hasta poner triste, pero si no está a tu alcance la resolución, tratar de salir de ese lugar y decir, bota.
Sí, hay un nivel de frustración importante ahí. Hay algo ahí también que tiene que ver con el concepto de ataraxia, que es justamente la ausencia de la perturbación. O sea, es como que a lo que estima, a lo que lleva el estoico es que vos tengas la posibilidad de ser, de poner un estado psicológico de imperturbabilidad, que las cosas no te saquen, ¿no? Y que obviamente que no es algo que sea tipo, dale, prendo el botón y me pongo tipo en modo de todo imperturbable, ¿no?
No,
sino
es
que
imposible.
Se trabaja mucho con el trabajar con uno mismo, ¿no? El tema de poder como construir eso. Y en realidad, como los estoicos te hablan de el dominio de las pasiones. O sea, ahí está donde dicen los estoicos que está el tema. Cuando uno se deja llevar por la piel, por todo lo que es la emoción. Eso, por supuesto, tiene algo muy positivo y muy negativo al mismo tiempo, pero hace referencia a que si vos no sos capaz de identificar esa emoción, te llevan puesto y sos objeto de control de otros, ¿no? Entonces hay algo ahí que tiene que ver con, bueno, ¿qué es? Si yo identifico
no había
la gestión.
No en la Grecia antigua, lo que pasa, ni básquet.
Pero sí, en realidad, vos sabés que lo que dice es como que los estoicos, o sea, racionalizan todo, ¿no? Vamos a entender
esto. Sí, sí.
O sea, van hacia que lo que solamente sos feliz, o por lo menos te acercás un poco más a la felicidad, si te dejas a llevar por la razón, ¿no? Y superas los deseos y los miedos, porque todas las pasiones tienen como que estar un poco alejadas. Eso lo dice incluso Merlín.
O sea, que
el
la
episodio.
Vida sí es un embole. O sea, el tema es lograr...
No, para nada, ¿por qué?
A ver.
¿Cómo para nada? La vida sin emociones es como chupar un corcho, boludo.
A ver, ¿por qué, Pablo?
Porque le evitás malos momentos. Porque si tenés buenos también, que después que sigan repitiéndose.
El problema es que los malos valen la pena porque están los buenos. Si es todo si es todo sin sabor, o sea, a veces te comes un garrón, pero a veces tenés un nivel de paroxismo de la felicidad, aunque sea efímera e instantánea, que vale la pena todo lo demás.
Es interesante ese punto, porque hay un punto donde ellos dicen, si vos te dejás llevar por las emociones en un punto 100%, cuando las cosas no salen como vos querés, te estresás y te frustrás.
Obvio.
Entonces sos sujeto también de un control externo. Y ahí tiene que ver también con que esta idea de reconciliarse con la imperfección de la existencia. Incluso hay un término que utiliza mucho del amor fati, que también lo usó Nietzsche en un punto, que tiene que ver con que así las cosas pasan por algo y trato de abrazar ese destino de alguna forma. No tampoco es decir, oh, esto es bajo la cabeza y acepto lo que es, sino es entender que las cosas están fuera de nuestro control, que es lo que hablamos hoy.
Eso sí, pero no creo en tomar al destino como...
No, pero no tiene que ver mucho en sí con el hecho del destino en sí, sino en el hecho de... Hay cosas que pasan que si yo me pongo en contra de las cosas que pasan, no voy a avanzar. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, es como la interpretación de la cosa.
Claro, que fluya,
o sea,
sí, bueno.
Claro, porque hay un punto, por ejemplo, que ahí yo como que genero como cierto tipo de... No voy a decir el ejemplo de la ansiedad que pone ahí porque para mí no es así, pero hay cosas que dice que hay cosas que son internas tuyas, que es como las percepciones que vos tenés del mundo, son de tu bagaje de conocimiento y tus cosas, y que las cosas que te pasan, que son externas, vos les pones esa carga impositiva. ¿Tá? Por ejemplo, yo tengo una discusión, por ejemplo, con mi pareja, y yo estoy en una, y estoy como muy tipo puntiaguda en un montón de cosas. Algo que me dice, dejó, yo soy una loca con respecto al orden de mi casa, me dejó la taza fuera del lugar.
Qué bien te llevarías con Pablo.
Me deja la casa, y yo ya estoy, viste, ya empiezo, pero ¿por qué dejas la taza fuera? Y yo digo, pero dejó la taza fuera del lugar y yo estoy reaccionando con el enojo cuando en realidad no es eso. O sea, no, ¿qué es lo que a mí me está disparando el enojo? La incomodidad, la perturbabilidad de mi situación, de mi estado, ¿qué es lo que me lleva, no?
Del ideal del orden.
Del ideal del orden. Entonces, creo que hay algo que a mí me gustaba mucho de esta idea de... nos tenemos que reconciliar con la imperfección de las cosas, pero tampoco es no aceptarlas totalmente. ¿Se entiende en lo que voy? No es un punto de aceptación, sino decir, ok, esto pasa, ¿qué hago al respecto? Y a mí me gustó mucho esa idea porque, sobre todo con la parte del control, hay un punto, no es que te dicen que tampoco que te distancies del mundo, ¿no? Que seas un insensible ni un maldito perro, pero sí te dice que muchas cosas que pasan no dependen de vos. Y eso... Muchas veces la gente no está como consciente de eso, ¿está? Hay algo que, como es un ejemplo muy claro, que es la muerte. Hablan mucho del memento mori. Nos vamos a morir. Hola, ¿qué tal? Buen viernes. Nos vamos a morir. Entonces, si tenemos eso en cuenta, las decisiones que tomamos en cada momento son con más conciencia. Es como que a mí me está pasando ahora, por ejemplo, que antes de empezar una discusión, que ahora incluso no les digo que ando más tipo chill vibes, pero capaz que sí, lo pienso. O sea, decir, ¿esto realmente es importante? Es como cuando, por ejemplo, ¿tengo que tener una opinión de todo? ¿No tengo que tener una opinión de todo?
¿Eso te lo disparó el
libro? Sí.
¿Mirá?
Por eso les digo el tema de la reflexión. También tengo 35, cumplí hace 2 semanas.
Claro, vos sos muy joven.
Cumplí 35 años, entonces también pasa que uno se agarra de lo que puede, ¿no es cierto? Y este libro a mí me empezó como a generar como esa necesidad de hacerme más preguntas y de consultar y de revisarme a mí misma. También todo el tema, ¿no? Mercurio retrógrado, toda la gente que sabe estas cosas.
¿Estás combinando factores?
Es una cosa... No, pero a mí lo que me da mucha curiosidad y como fenómenos sociales y demás es que lo que apunta también el estoicismo es trato de revisarme a mí mismo. Entonces ahí cuando empieza... Es como, incluso hasta se lo puede ver con una connotación negativa de sos un poco egoísta, pero si yo no estoy bien conmigo no puedo estar bien con otros. O sea, no hay forma que yo me pueda relacionar de una forma no tóxica si no tengo como más o menos ese entender que hay cosas que van más allá de mí y ahí tiene que ver con lo que es la dicotomía del control, ¿no? Y hay algo que es, que frente a lo que seas vos ahí, Gonza, que frente a las adversidades de la vida, los estoicos te dicen, bueno, tenés que discernir las cosas que no podés cambiar y las que sí tenés acción. Porque ahí sobre esas tomás conciencia.
Sí, pero hay un punto más ahí, me parece, que es... Que a mí no me lo dieron los estoicos, creo, pero te lo da la edad.
La vida.
Y es, claro, a los 30 años vos das todas las peleas, todas las discusiones, toda la taza, cambiar el mundo, el color de la rem, todas, das todas, no hay batalla. Y a los 50 decís, pa, no, o sea, elegí las batallas. Y lo de no poder cambiar las cosas que asumís que no vas a poder cambiar... A los 30 o a los 20 vas a cambiar el mundo entero, mucho más que la taza.
Entonces los estoicos son sajones. Es un tema de idiosincrasia. Los latinos y latinoamericanos no podemos con eso, dice mucha gente.
Yo lo veo más para la edad. Y lo que decía, porque también uno, que voy un paso más en lo de la taza, capaz que lo puedo cambiar. Si yo le hincho la pelota 20 veces, capaz que al final el tipo deja la taza.
O puedo entender que no pasa nada si hay una taza.
Exactamente, ¿no? No es por una cuestión de que no pueda cambiarlo, es que vale la pena.
Claro.
Todo ese momento por una taza.
Eso creo que es súper importante porque, de nuevo, lleva esto reflexivo y también es, si vos te concentrás en que las cosas no están bajo tu control y que vos haces lo mejor que podés, o sea, lo diste todo, das un paso hacia esto de la imperturbabilidad. O sea, hay un punto donde vos decís, ok, estoy tranquilo conscientemente de que hice lo que pude. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Hay un punto donde también está el tema. Todo está ¿No les pasa a ustedes, por ejemplo, yo cuando tengo muy malos días y veo que mi casa está desordenada? Entiendo que todo es caos y destrucción. O sea, es porque por todo esto. Entonces, es como tomar un poco la idea de, oh, hold on ahí, vamos a tomar un tecito, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de ordenar un poco las ideas. Y creo que eso tiene que ver mucho con esto de estar en cuenta de que no es. Por eso te les digo que no estoy tan de acuerdo en algunas cosas, de no tengas pasiones. Yo soy una pasión andante, o sea, mi forma. Vivo con el alma puesta en todo, o sea, mis emociones están siempre a flor de piel. Y eso también me hace a veces muy vulnerable, ¿no? Si bien entiendo el poder de mi vulnerabilidad, hay veces que uno tiene que protegerse un poco más.
Equilibrio, sobre todo.
¿Qué se llama equilibrio? Entonces, hay algo que tiene muy interesante también con respecto a. Para decirles una cita, que no es Joana hablando de esto, ¿no es cierto? Yo no tengo la culpa. Es el amigo Epícteto. Habla justamente en el libro este, tiene como les decía, reflexiones diarias. El primero de enero dice: en eso consiste la tarea principal de la vida. Distingue las cosas, ponlas por separado y di: lo exterior no depende de mí, el albedrío depende de mí. ¿Dónde buscaré el bien y el mal? En lo interior, en mis cosas. Entonces ahí cuando les decía yo, eso dice básicamente Epícteto, y abajo dice: la práctica más importante en la filosofía estoica es diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que no. Los grupos incluso ponen ejemplos de, como dijo Epícteto, pueden controlar las elecciones que tomen en este momento. O sea, como que juega mucho en el tema de soy capaz de poder, cómo me paro frente a una situación, frente a la taza, frente a un enojo, frente a una discusión. O también entender que hay veces que hay peleas que no están dispuestas. Uno no está bueno que las agarre porque no tienen como mucha resolución.
Sí, igual el tema ahí es cuál es el límite o la frontera entre el exterior no, yo adentro, y el individualismo.
Exacto, por eso también tiene que ver con esto de que incluso.
O sea, que
cuando
me chupe un huevo lo que le pasa al de enfrente.
Pasa que no es que te chupe un huevo, es el hecho de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O sea, para ayudar al otro si no me puedo ayudar a mí mismo. ¿Se entiende? O sea, si yo estoy roto y quiero ayudar a más gente y transmito mi rotura, en vez de poder ayudar algo de la virtud a la que se acerca. De nuevo, los estoicos hablan mucho de el coraje, la virtud. Yo siento que es como un montón de toma todas estas recetas para ser un superhéroe, ¿no? O sea, hay algo ahí que decís, uy, pucha, bueno, capaz que no es tan así.
Yo entonces, igual creo que podés hacer por el otro incluso estando roto.
Yo también lo entiendo, o sea, de esa forma. Pero también lo que él habla de la filosofía estoica es hasta dónde, la búsqueda de felicidad. Si vos no partís de un trabajo interno.
Eso estoy de acuerdo.
Que igual ahí te lo uno con algo. Mi amiga Andrea me decía, bueno, ten en cuenta que los estoicos son una de las tres escuelas más importantes en la época helenística. Entonces, la filosofía estoica se centra en la virtud, el autocontrol, la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la razón y en encontrar la felicidad mediante la virtud y el dominio sobre las pasiones. Los epicúreos, por otro
también,
lado.
Perdón, otra vez virtud usado en otro concepto, no el que creemos, ¿no?
Claro, o sea, claro. Sí.
No el que usamos hoy habitualmente.
No, es como si fuera una ventaja, un beneficio.
No, es el hecho del ser también, o sea, de dar como lo mejor. Los epicúreos promueven vivir el placer equilibrado, el placer racional. O sea, promueve básicamente la búsqueda del placer, pero entendido como ausencia de dolor y perturbación, no el exceso, ¿no? O abogan por una vida tranquila y sencilla, buscando el placer racional. Esos son los epicúreos.
Por ahí.
Después están los cínicos. Los cínicos ya están tipo en una. Literalmente adoptan una perspectiva de lo burlesco. No estoy hablando de otras escuelas. Está el estoico, está el epicureísmo y está básicamente los cínicos. Y que es más una postura de desapego, ¿no? O sea, valoran lo que es la autarquía, la hipocresía, critican la hipocresía y la búsqueda de placeres. Entonces.
Ah, esa será mía.
No, por ahí.
Pablo es cínico, yo me siento más cerca. Yo un poquito de todos, pero creo que si tuviera que elegir uno, decís vos, la puerta número dos, los epicúreos.
Bueno, mi amiga, la profe
de
filosofía.
Julio Alonso, los avisos,
la epicúrea. No, y que además vivía muy cerca de la epicúrea.
Claro. Yo creo que a mí lo que me da mucha curiosidad y de verdad les recomiendo como que se acerquen les recomiendo que se hagan preguntas, como hacemos siempre, a que sean curiosos y curiosas. Pero este texto en particular, al tener una reflexión, o sea, por ejemplo, uno de los capítulos decía, la ira es un combustible tóxico. O sea, te lleva en una que vos, si no querés ver, se te va todo de control.
Ah,
y el daño que haces, o sea, en eso. Por eso yo decía, como te decía hoy Gonzá, agarro cosas que a mí me sirven. Y literalmente, y esto soy absolutamente honesta, como si nadie me estuviera escuchando, ¿no es cierto? Realmente lo estoy aplicando. Hay cosas donde digo, bueno, hasta esto no lo puedo. Sobre todo alguien que es muy perfeccionista como yo, que tengo que tener, como decía el Pablo, todo bajo como mi control en un punto de todo el orden, que esto funcione de esta forma. Porque también es una forma de aprender a de uno y aprender a relacionarse con los demás y no llevarlos puestos, ¿no?
Vivo bajo los principios estoicos. Lo que lográs es que no te afecte lo que el caos culpa. El controlar las cosas que no se pueden cambiar es imposible. Hay que fluir y resolver. Si no, tiene solución, no es problema.
No, para mí esa es una buena forma si uno la logra. Los que somos muy ansiosos tenemos ahí una contra difícil de decir, por más que no esté a nuestro alcance, a veces la ansiedad te lleva a un lugar incómodo.
Sin duda. Pero... O sea, y ahí también tiene que ver con las condiciones que lo son. Yo lo que creo que acá que juega mucho es el controlar la percepción de las cosas. O sea, si vos, por ejemplo, sabés que está pasando una situación y la carga impositiva que yo estoy poniendo a esa situación es porque capaz que dormí mal, me levanté mal, vengo con otro tema. Y saltás por temas que decís, pero esto en realidad, si me agarran un día bueno... te lo debato con tranquilidad. Y también tiene que ver con eso de las pasiones al extremo. La gente cuando lleva las pasiones a un extremo no pasan buenas cosas en la mayoría de las veces. Entonces hay algo también que tiene que ver el estoicismo que te dice, trata como de revisarte y trata de no ser sujeto del contexto. O sea, tiene que ver con eso. Y a mí me pareció como muy interesante.
Sí, lo de la pasión al extremo, creo que el problema más grande que tiene es que anulás todo lo que no sea lo que vos crees o pensás.
Y te llevas puesto a todo el mundo.
Y entonces, cuando vos, en una sociedad, inevitablemente tenés que convivir con gente que piensa como vos y otra que no. Si todo es pasional, es imposible la convivencia porque obviamente no nos vamos a poner de acuerdo.
Y cuando las cosas no salen bien, te vas a frustrar y vas a ser cualquiera.
El estoicismo arma un orden de prioridades basado en el autocontrol.
Exacto, exacto. Por no, eso justamente es uno de
esos pilares. El de la ira es un gran
El autocontrol es un gran ejemplo, el coraje, la libertad, la virtud. O sea, en un momento decía, por ejemplo, en el capítulo de Merlí, que revisé para esto, le dice, ¿no? El profesor a los estudiantes... En el tema de la muerte, por ejemplo, también tiene algo distinto. Un amigo de Séneca perdió un hijo y le escribió una carta a Séneca en la que le decía, ¿pero qué importancia tiene? ¿Por qué te preocupa? Según Séneca, las peores experiencias son las que permiten encontrarnos a nosotros mismos. La adversidad es la mejor fuente de la virtud y es superando obstáculos como nos hacemos sabios. También tiene que ver mucho con esto cuando la gente dice, algo hay que aprender de esto. El tema es que hay mucha gente que no procesa ese aprendizaje y sigue cometiendo los mismos errores. Entonces, a lo que voy es que, de nuevo, no estamos haciendo una apología de nada. Estamos diciendo, los estoicos tenían un contexto también con respecto a entender, incluso estaban en el aura conversando de estos temas y traen al día de hoy, o estos tipos de libros, o nosotros teniendo estas conversaciones, o les recomiendo de verdad que escuchen la columna de Magda.
Y vean Merlí, si no lo vieron, está buenísimo.
Vean Merlí, que está además, que tiene que ver eso, ¿no? Que en realidad... el control, lo que él dice, Epícteto, en un punto, es que no te perturbe la gente externa. Si vos tenés un buen día y vos prendes la televisión y empezás a entrar en un nivel de ánimo por determinadas cosas que ves y después vos vas y reaccionás más con las personas con te vinculas, ¿de quién sos esclavo? Del otro, del entorno, de lo externo. Entonces, ahí eso es algo que a mí me gustó. Como decir, tal vez esto puede ser interesante.
Para mí, como reflexión general, está buena. Ahora, si viene uno y se me muere un hijo y viene uno y me dice, vos, son cosas que pasan.
Claro, por eso te digo que hay cosas y eso, de nuevo, termina siendo
Hay cosas y cosas.
Hay cosas y cosas y termina también siendo incluso muy personal la interpretación. O sea, por eso te digo, estas reflexiones diarias que literalmente, como les decía, tienen estos títulos, tienen estos párrafos. Hay algunos que yo a veces le digo, está tranquilo, Séneca, ¿qué estaba pasando, ¿no es cierto?
Preguntan varios el nombre de que repitas el libro.
Sí, Estoicismo Cotidiano, bien, se llama el libro, y es de Ryan Holiday y Stephen Hanselman.
¿Tiene un pocillo de té la tapa?
Tiene un tecito y dice Séneca.
Ah, bien. Tapa bien blanca con un pocillo.
Exactamente.
Es el estilo, como decían las abuelas, que te tranquiliza.
Que te tranquiliza. Pero creo que es algo ahí también que me gusta mucho cuando apunta a esto de decir, si vos controlás tus percepciones, vas a tener un poco más de claridad mental. O sea, es el hecho, si vos no te dejas llevar por los extremos, tampoco es que seas un maldito perro totalmente sin emociones, porque no vas a poder ser sin emociones, porque sos un ser humano. O sea, las pasiones también son parte de esto. Incluso si nos ponemos a la parte más literaria y demás, y las musas y las pasiones y lo que significa la inspiración también son insumo.
No, y es cierto que cuando lográs ese paso del control en situaciones concretas, ¿no? Cuando pasó la ola decís, sentís como una satisfacción de... pude surfarla sin que se me fuera la moto.
O por lo menos a mí me pasa esa sensación de que yo elijo cómo me siento. Eso a mí me pasa. O sea, también tiene un punto de no soy esclava de temas tan externos. O por lo pronto, de nuevo, vamos a repetirlo. las percepciones de las cosas que yo tengo y hago lo mejor que puedo. Y en realidad también esto tiene, o sea, no es un libro que digas, a partir de hoy me cambia la vida. No, o sea, esto es algo que es con la práctica, que vos decís, bueno, con esto me quedo, con esto no. Incluso yo le preguntaba a Andrea, ¿esto se da mucho en clase? Y en realidad, ¿ves? Depende mucho en qué clase de filosofía estás ahora con todos estos cambios y demás. Pero hay un punto donde a la gente, a los gurises, lo que más les llama la atención es el hecho de decir, pero esto... No es algo impuesto, o sea, es una aplicación práctica. Yo puedo ver la filosofía aplicada de forma práctica.
¿Algún mensaje antes de la salida?
Vos finalices. Vivo a 40 minutos de la librería The Painted Pork, la librería de Ryan Holiday.
¿En serio?
Filósofo que habla muchísimo de los estoicos y ha escrito muchos libros sobre ellos, dice este oyente en Estados Unidos.
Es que justamente de él es este libro. Les recomiendo que si leen, les gusta en inglés, Daily Stoic, es una web donde Ryan Holiday trabaja mucho esto. Así que si tienen con ganas...
Por lo que veo, tiene una librería también.
Sí, y en España tiene muchos libros. Y además...
En Texas vive.
En España está la versión de elestoico.com, creo que es, que también tiene... O sea, ya hay podcast, hay un montón de cosas. Por lo menos para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas y que les surja esa curiosidad. Y en esto, a mí yo me quedo mucho con eso de... El memento mori, me quedo mucho con esto del control, me quedo con esto también de, bueno, tratar de dar lo mejor, y hay un punto donde se llama poner límites.
Todos sabemos que Harry, cuando se deja llevar por las emociones, pierde
absolutamente todos. Entonces tiene que ver con eso también. Creo que en eso es también, incluso cuando los autores hacen cosas.
Cuenta este oyente Mateo ya que Ryan Holiday, en un libro dice que un estoico decidió que ya había vivido suficiente y decidió dejar de respirar hasta que se murió. Y otro estoico muere de risa.
Sí, efectivamente, lo dicen en los ejemplos, es verdad. Así que nada, la invitación es a conocer el libro si les copa. Está disponible en librería, yo lo conseguí en el Kindle de más, o sea, lo compré porque dije que no lo podía encontrar, y me gusta la idea de tener y de subrayar cosas. Eso es para otra columna, hablar de subrayar cosas. Y tengo una invitación, así como dos, muy rápidas.
Dale.
Este domingo, a la 1:00 p.m, ustedes dirán, señora, ¿qué va a estar haciendo el domingo?
Fin de semana largo, aparte.
Fin de semana largo.
Boca River, 3:30.
No, a la 1:00 p.m. van a entrar a Twitch a poner Cosmere-es. Y hoy tengo el placer de ser invitada a la CosmereCon, que es una convención basada en Brandon Sanderson en España.
He llegado. De cosméticos, ¿no?
No, estoy en camino, ya les conté que tengo mi sueño así a la Dragon Steel, ya les contaré sobre eso, pero acá es un pasito a acercar. Voy a estar conversando sobre los clubes de lectura, sobre el club de lectura de Sanderson que tenemos acá en Uruguay y demás, así que por Twitch con Mere-es a la 1:00 p.m. vamos a estar conversando, representando a Uruguay. Estuvimos hablando con Gio, que somos los fundadores de Cosmere Uruguay, y la próxima semana...
Pará, antes que te vayas de ese... Qué difícil va a ser estoico y controlar las emociones en esa situación para ti.
Pero en realidad ahí vengan de a uno que no controla nada, ¿ves? Ahí es como que me
compré. Dejate de estoicismo.
Dejate de estoicismo de boba. No, en ese en particular, de verdad, me encantaría si se conectan y acompañan, porque la verdad somos los referentes uruguayos del tema, así que va a estar buenísimo conversando. Y el jueves que viene, 25 de abril, octava edición de Abril Entre Libros, Centro Cultural Carlitos, en el municipio de Las Piedras. Tengo el enorme placer de hablar con la gran chica revelación de quien ya estuvimos hablando en la columna, Tamara Silva Bernaschina, a las 17 horas. Así que los esperamos por ahí en el Centro Cultural Carlitos del municipio.
Grande, Joa.
Excelente, Joa.
¿Nos estamos yendo?
No se vayan, estoicos, que dentro de un rato conversamos de por qué el líder hoy trajo la misma camisa de ayer, dice un oyente.
¿Pero qué tiene que ver con el estoicismo eso?
De dejarse llevar,
el líder está claramente en la corriente de Epicuria últimamente, va, camina por la playa, disfruta los placeres de la vida. Está lejísimo del cinismo y lejos de las capacidades que tienen esta corriente que nos habla Joa.
Exacto. Bueno, un breaking news nos da Majo Borges desde allá.
Sí, ver. Es verdad que Majo me
volvió
dijo que
a
él le hubiera gustado.
Ganó Enzo Bogrinsich el platino del público, voto mejor actor del público.
Mira.
Y nos mandó el audio de su saludo.
A ver.
¿Nos vamos con eso?
Dale.
Chau, chau.
Sí, yo lo que es mentira. Toca algo que es real, quien lo ve. A mí me parece como el acto de magia más espectacular que hay. Que a través de una gran mentira uno encuentra la verdad, es una cosa increíble. Y que tanta gente me lo ha hecho llegar, que tanta gente ha... No sé, me ha hecho llegar eso que le ha pasado con la película, me parece espectacular, que para eso al final las películas, al menos es para lo que yo actúo, me gusta eso. Y en ese sentido, nada, gracias a todas las personas que vieron la película, que la apoyan, que están ahí. Desde que empecé en este proyecto, solo he dicho gracias, así que sigo, gracias a Jota por haber empezado a hacer esta demencia de película y con todo el equipo ya adelante. Gracias a todos mis amigos de la montaña, que sin ellos no hay película. Y gracias a quienes me enseñaron a decir gracias, que son mis papás, que sin ellos tampoco nada de lo que les sigo a mi vida hubiera sucedido. Así que gracias.
Bueno,
la otra aclaración es que también dice Majo, recién ganó mejor película votada por el público de La Sociedad de la Nieve. Pero cuando, no son distintos a los premios
de mañana.
Yo
te decía una cosa, pierde los platinos.
¿Sí?
Los críticos nunca votan lo que vota el público.
Es verdad, y si fue tan poca gente aparte, es capaz que Buenos Aires.
Capaz
si
ya, me... ya sabían sí. cómo
si
venir
no
a
vas,
jugar.
No ganás.
¿Quién? Claro. Sí, viste que jamás se vino al frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?